más. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 10 de la mañana, las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una nueva borrasca mantiene a 10 comunidades autónomas con avisos por mal tiempo. Antonio Raez.
Son avisos por lluvias, nieve, viento y oleaje. Lo peor se sitúa a esta hora en el nordeste de la península, en el Pirineo catalán, y en otros puntos de la comunidad se esperan tormentas y chubascos intensos. Las precipitaciones van a ser generalizadas, salvo en el este de Andalucía, región de Murcia y Comunidad Valenciana. Es la previsión para un sábado santo marcado por la inestabilidad después de una jornada muy lluviosa en buena parte de España que condicionó la salida de hermandades y cofradías. En Valladolid se canceló la procesión general del Viernes Santo y en Madrid no salió el Cristo de Medinaceli. También se suspendieron las procesiones en Toledo y en la mayor parte del centro y del norte de la península. En Logroño, la magna procesión del Santo Entierro se tuvo que cancelar tan solo una hora después de salir. En cambio, en Andalucía o en la región de Murcia, miles de cofrades sí realizaron su estación de penitencia con normalidad. Es el sonido del paso del Cristo de la Aspiración de la Hermandad del Cachorro recorriendo el puente de Triana en Sevilla. ¿Qué tenemos para hoy, Ana Huertas?
Pues Antonio, en Sevilla 5 hermandades procesionan hoy. La primera de ellas, la Cofradía del Sol, con 2 pasos, el Cristo Varón de Dolores y la Virgen del Sol. Esta será a partir de la 1:45 de la tarde. Después comienzan los servitas. Sonaban precisamente el año pasado a su paso por la campana. También lo harán la Trinidad y a partir de las 7:10 de la tarde será la Corporación del Santo Entierro, una de las más antiguas de la ciudad, y la más tardía será la Soledad de San Lorenzo a las 8 de la tarde. En Murcia hoy procesiona la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad con el paso de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos y también la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su soledad. En Valladolid, bueno, si tienen más suerte que ayer cuando no pudo salir la procesión general por la lluvia, si hoy sí lo permite, a partir de las 5 de la tarde partirá de la Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz el paso Nuestra Señora de los Dolores de la Santa Veracruz. Y en la capital, en Madrid, igual, si la lluvia lo permite, se celebra la procesión de la Soledad y el Desamparo a partir de las 4 de la tarde.
En Ucrania, 3 años después de la invasión rusa y con la guerra golpeando a la población, Estados Unidos se abre a dar un paso relevante. La administración Trump está dispuesta a reconocer a la península de Crimea como parte de Rusia. En 2014, el Kremlin se anexionó Crimea con una condena internacional casi general, Rodrigo Simón.
En aquel momento, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, denunció que la anexión de la península violaba la soberanía de Ucrania y el derecho internacional. Desde la Unión Europea, además, se anunciaron sanciones y ahora, 11 años después, el presidente Trump plantea el reconocimiento de este territorio como parte de Rusia. Según informan medios estadounidenses, es una de las concesiones que estaría dispuesta a hacer como un intento casi desesperado por conseguir el alto el fuego. Esta misma noche, el propio Trump se ha mostrado impaciente sobre esta posibilidad.
Si por alguna razón alguna de las dos partes pone dificultades, les tendremos que decir que son imbéciles, que son personas horribles y tendremos que pasar del tema. El reconocimiento de Crimea como territorio ruso sería un precedente muy peligroso y pondría en jaque todo el derecho internacional que prohíbe expresamente la anexión de cualquier territorio mediante la fuerza.
En Málaga hoy está previsto que pase a disposición judicial la mujer detenida por el atropello en el paseo marítimo de Fuengirola. Arrolló a las personas que estaban en una pizzería, dejando 2 muertos y varios heridos, entre ellos un bebé. La mujer, iraní, de 43 años, se dio positivo en el control de alcoholemia y además no tenía carnet de conducir. De no ser por una columna que hay en los soportales, donde está la terraza de la pizzería, la tragedia habría sido aún mayor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras la semana europea volvemos a fijar la mirada en la Liga. Íñigo Jodra.
Y en la pelea por la primera plaza, Antonio, el Barcelona, que se enfrenta al Celta en casa a las 4 y cuarto, es líder a 4 puntos del Madrid, que recibe mañana al Athletic Club y a 7 del Atlético, que visita a las 9 de la noche a Las Palmas. Hoy también tendremos un Rayo Vallecano-Valencia a las 2 y Mallorca-Leganés a las 6 y media. Forma parte de la jornada 32 de competición, que comenzó anoche con la victoria del Español 1-0 sobre el Getafe, con gol de Cumbula y de nuevo una buena actuación del portero Joan García. Al terminar el encuentro, la comparación de su entrenador Manolo González con una leyenda de la Liga.
Tenemos la suerte de tener a un portero pues que marca diferencias. Al final esto es lo mismo que cuando el Barça tenía a Messi, el partido estaba atascado y Messi lo solventaba. Pues bueno, nosotros lo tenemos en la portería, portero que va a ser una referencia mundial sin duda, y ojalá, porque se lo merece por nivel y por persona.
De anoche apuntamos también la victoria del Madrid sobre el Bayern en la Euroliga. Los de Chus Mateo se medirán al Olympiacos en cuartos. Y en balonmano, la victoria del Barcelona sobre Anaitasuna, con los azulgranas aseguran su 15º título liguero consecutivo.
Gracias, Íñigo. Te acompaña ya el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora aquí en fin de semana cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 16 minutos de la mañana, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida a fin de semana. Soy Beatriz Pérez Otín y te saludo en nombre de todo el equipo que hace posible esta fantástica mañana de radio este sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas estas primeras horas del Sábado Santo? Hoy, si lo piensas, es un día extraño. No estamos aún con esa euforia que nos dejará el Domingo de Resurrección, pero tampoco el dolor desgarrador del Viernes Santo. Es un día de silencio, es un día de espera. El cuerpo de Cristo reposa en el sepulcro, mientras sus discípulos se esconden desorientados, sin saber si lo que han vivido ha sido una revelación o un naufragio. Este día, más que cualquier otro, invita a la reflexión, y quizá por eso hoy más que nunca el ruido del mundo parece más fuerte en el silencio. Hoy quiero, en estos primeros minutos del fin de semana, que centremos nuestra mirada en algunas noticias que nos han dejado los últimos días y que, aunque aparentemente no están conectadas, nos van a interpelar a la misma pregunta: ¿dónde ponemos nuestra esperanza? La primera noticia nos llega desde Washington, donde el gobierno de Estados Unidos ha sido claro. Exige que España aumente de inmediato el gasto en defensa antes de la cumbre de la OTAN de este próximo verano. Y tras la presión, el gobierno español decide actuar. Este año va a inyectar más de 4.000 millones de euros al Ministerio de Defensa, utilizando partidas no ejecutadas y transferencias extraordinarias. Todo sin pasar por el Congreso, gracias a que seguimos teniendo las cuentas prorrogadas.
Por supuesto que desde España vamos a cumplir con el objetivo del 2% que ya teníamos en el marco de la OTAN y que lo haremos de manera adelantada, y vamos a cumplir con nuestros compromisos, pero no nos olvidemos que desde el punto de vista de la Unión tiene que haber también un elemento conjunto de financiación conjunta de estos gastos.
Acabamos de escuchar al ministro Cuerpo. Ante sus palabras, ante esto que acabo de contarte, me pregunto, ¿dónde queda el debate democrático en todo esto? ¿No debería exigir o exigirse una discusión abierta, pública, sobre el hecho de que dupliquemos nuestro esfuerzo militar en apenas unos meses? ¿No merecemos los ciudadanos una explicación más clara? Eisenhower, en 1953, en plena Guerra Fría, dijo en un discurso titulado Chance for Peace, Oportunidad para la Paz, que cada arma que se fabrica, cada buque de guerra que se lanza, cada cohete que se dispara, significa, en un sentido final, un robo a quienes tienen hambre y no son alimentados, a quienes tienen frío y no son vestidos. Y aunque el mundo ha cambiado mucho desde entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el precio humano del rearme? Mientras tanto, Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos podría firmar un acuerdo con Ucrania para la explotación de recursos minerales en este país.
Bueno, tenemos un acuerdo de minerales que supongo que se firmará el jueves, ¿no, Scott? Pronto, y supongo que cumplirán con el acuerdo, así que ya veremos. Pero tenemos un acuerdo sobre eso.
Como acabamos de escuchar al propio Trump, este acuerdo podría sellarse el próximo 24 de abril. Hablamos de un pacto que va más allá de un simple acuerdo comercial. Es un claro reflejo de los intereses estratégicos que tiene Estados Unidos en esta región. La extracción de minerales cruciales para las industrias tecnológicas y energéticas, que les representa una oportunidad económica, pero también un refuerzo de su influencia geopolítica. Este plan resalta la paradoja de la guerra en Ucrania. Mientras se buscan soluciones militares y diplomáticas para la paz, los recursos naturales se convierten en piezas clave en un juego de poder. Y mientras los ucranianos siguen sufriendo los grandes intereses económicos que están jugándose. Las negociaciones diplomáticas, entre tanto, no se detienen. Esta misma semana en París se han sentado a la mesa representantes de Estados Unidos, Francia, Ucrania y otras potencias europeas. Sin embargo, como reconocía el propio presidente Macron, las diferencias entre las partes siguen siendo abismales. Moscú no cede. Exige el reconocimiento de los territorios anexionados y garantías firmes de que Ucrania nunca ingrese en la OTAN. Unas condiciones que Kiev considera inasumibles por cuanto comprometen su soberanía y sobre todo también su integridad territorial. Ante este punto muerto, Washington, en las palabras del secretario de Estado Marco Rubio, ha lanzado una advertencia. Si no se perciben avances reales, Estados Unidos podría abandonar los esfuerzos por lograr la paz.
Estamos en un punto en el que hay que decidir y determinar si esto es posible o no. No vamos a seguir volando por el mundo y haciendo reunión tras reunión si no se logra ningún progreso. Si son serios acerca de la paz, cualquiera de las partes o ambas, queremos ayudar. Si no va a suceder, simplemente seguiremos adelante y pasaremos a otros temas que son igualmente o si no más importantes para los Estados Unidos.
Y aquí está el verdadero reto. La paz no se alcanza únicamente firmando un alto al fuego o cerrando un acuerdo económico. La paz verdadera, es mucho más que la ausencia de bombas. Requiere de un entendimiento profundo de los miedos, de las heridas hechas, de los intereses de todos los actores involucrados. De lo contrario, corremos el riesgo de construir una paz aparente, frágil, que no nace de la justicia, sino del agotamiento. Y mientras la geopolítica nos lleva de un lado a otro, en España el gobierno avanza con una iniciativa que toca otra fibra sensible, la resignificación del Valle de los Caídos, ahora cuelga muros. Esta semana el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lanzó el concurso de proyectos del Memorial de Cuelga Muros, una convocatoria pública para transformar este lugar cargado de historia y de simbolismo. Pero este gesto, aunque dirigido al futuro, ha abierto heridas del presente. La Iglesia ha expresado su preocupación por la falta de claridad sobre cuestiones cruciales como el respeto a los espacios de culto y la preservación de la vida monástica.
Está acordado que la comunidad benedictina sigue. Segundo, el mantenimiento de la basílica como espacio sagrado destinado al culto. Y tercero, el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la basílica. Ahora bien, se ha hablado, el gobierno habla de la resignificación, todavía no se conocen los extremos de esa resignificación, ni tampoco los plazos de tiempo ni de lugar.
Estas palabras son de Monseñor César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, y eran palabras que dijo el pasado 4 de abril, antes del anuncio del concurso de esta semana. ¿Cómo debemos mirar Cuelga Muros? Bueno, pues quizá más allá del conjunto arquitectónico, más allá de un enclave turístico, que lo es. Cuelga Muros, el Valle de los Caídos, es un símbolo cargado de significados múltiples y con cierta frecuencia contradictorios, profundamente arraigados en la historia reciente de España. ¿Dónde está el reto ahora? ¿Dónde está aquí el desafío? Porque no solo hablamos de política. ¿Es posible resignificar este espacio sin borrar la historia? ¿Podemos transformarlo sin herir? El desafío está ahí, entender puentes entre las partes para que nuestro relato, nuestro nuevo relato, sea inclusivo, respetando la historia, la fe y la dignidad de todos. Solo así podremos construir un futuro compartido. Y en otro plano más íntimo, nos encontramos con una decisión ética que trasciende lo comercial. La editorial Anagrama ha decidido no publicar El Odio, un libro que aborda la figura del asesino José Bretón. Aunque legalmente no había ningún impedimento, la editorial ha optado por no dar voz a este señor por una cuestión ética. Y esto no es censura, esto es responsabilidad. A veces los límites los marca la conciencia y no la ley. Como explica el abogado Eduard Blasi, no todo lo legal es legítimo. Hay historias que no deberían convertirse en entretenimiento, aunque no se traigan.
Salvo que el producto realmente ocasione un daño, una lesión, demostrable y real sobre honor, intimidad, propia imagen, en caso de que no sea así, difícilmente sería desmontable.
El fenómeno del true crime sigue fascinándonos, como lo demostró Truman Capote con La sangre fría en los años 60. En España es especialmente popular entre las mujeres mayores de 30 años, quienes buscan entender el horror, anticiparse a él, comprenderlo, antes de que toque a su puerta.
Porque de alguna manera se convierte como una suerte de relato aleccionador, ¿no? Para pues, identificar conductas de riesgo, comportamientos extraños, un poco para dotarse pues, de algunos mecanismos protectores ante la eventualidad de que le sucedan cosas parecidas.
Es la psicóloga Silvi Pérez. Hay que recordar que hay monstruos que no merecen los focos, hay heridas que no deberían ser convertidas en espectáculo. Esta psicóloga nos recuerda que las víctimas deben ser siempre lo primero, que el dolor de los seres humanos no deben ser tratados como un producto para consumir. Y mientras tanto, Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados por José Bretón, sigue luchando para proteger la memoria de sus hijos. A veces el silencio es la forma más justa de hacer justicia, porque no todo lo que se puede contar debe contarse. Hoy es Sábado Santo, hoy es un día de pausa, lo decía al principio. Hoy, aunque el silencio parezca que lo domina todo, sabemos que no es el final. Hay una promesa detrás de esta oscuridad, porque mañana resucita la esperanza. Son las 10 y 16 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. A ver, voy a beber un poquito de agua, que arranco y me ahogo. Subimos la música, que es muy bonita para escuchar. Bueno, vamos a hablar de trabajo. No sé si sabes que España tiene la mayor tasa de sobrecualificación de la Unión Europea. Sí, o mejor dicho, de lo difícil que es encontrar un trabajo que esté a la altura de lo que has estudiado. Pensamos que con una buena formación podremos acceder a mejores puestos, pero la realidad a veces se encarga de desmontar esta idea.
¿Chris?
Sí.
Tim Brophy, de Recursos.
¿Cómo está?
Venga.
Sí, señor.
Buscaré una solicitud para nuestro programa de prácticas. Es todo cuanto podemos ofrecerle. Esto es una sucursal. Jay Twissel de la central es quien supervisa los recursos humanos. Yo solo me encargo de esta oficina. Todo esto son solicitudes, así que siempre tengo impresos para el currículum, pero ahora no los veo.
Hoy quiero contarte una historia que tiene mucho que ver con esto que acabas de escuchar. Es la historia de María de Valladolid, una historia que podría ser la de muchos de nuestros jóvenes. María tiene estudios superiores en química, incluso un posgrado en calidad, pero no trabaja en lo suyo, como solemos decir. Ella da clases en una academia a alumnos de secundaria y bachillerato, de física, química, de matemáticas.
Sinceramente creo que estoy sobrecualificada. No porque enseñarnos sea importante, al contrario, me encanta poder ayudar a los alumnos a entender materias que suelen resultar difíciles. Pero lo cierto es que me formé durante años para dedicarme a la investigación o a trabajar en la industria y ahora mismo no estoy ejerciendo como químico.
La palabra clave que nos deja María es sobrecualificación y los datos que la rodean en España son preocupantes. Somos el país de la Unión Europea con una mayor tasa de sobrecualificación. Un 35,9% de los trabajadores desempeña un puesto por debajo de su nivel de formación. ¿Por qué pasa esto? Pues este es el análisis que hace María sobre su propia situación.
En España se nos ha transmitido pues que la idea de tener una carrera universitaria garantizaba un futuro laboral y no han tenido en cuenta lo que es la realidad del mercado. Hay un desfase entre la formación académica y lo que es la demanda real. Además, se valoran poco los perfiles científicos fuera de lo que es el entorno académico.
María no está sola. Hay muchos jóvenes como ella, especialmente en el ámbito científico. Personas formadas, preparadas, que se encuentran con un muro a la hora de encontrar un trabajo en su campo.
La verdad que me encantaría poder trabajar en algo que tenga que ver con química, con investigación o con un laboratorio, pero es difícil porque hay muy pocas plazas y mucha competencia, que los sueldos son bajos y también los contratos son muy inestables. Muchas empresas piden pues experiencia y no te dan ni la oportunidad de poder empezar. Te preparas mucho para luego tener que buscarte la vida en sectores pues completamente distintos o asumir trabajos que no requieren toda esa formación.
El caso de María es particular, sí, pero los datos no mienten. Más de un tercio de los trabajadores españoles está infrautilizado. Hablamos de un talento desaprovechado, de expectativas que no se cumplen, de un sistema que no siempre responde. De esto vamos a profundizar y a hablar con José Canseco, él es experto en recursos humanos y CEO de Executive Scale Up Program, un programa ejecutivo de Harvard y de MIT en Boston. Muy buenas tardes, muy buenos días, señor Canseco, ¿qué tal?
Muy buenos días, un placer hablar con vosotros. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ahí están los datos, muy por encima de los de la Unión Europea. ¿Por qué no es sinónimo de empleo hoy tener un título universitario? ¿Nos estamos equivocando en el enfoque a la hora de sobrecualificarnos?
Bueno, tiene varios problemas, ¿eh? Desde un problema histórico, y es que pues determinadas generaciones, estas últimas generaciones que somos padres, pues hemos empujado a nuestros hijos a formarse mucho más y siempre a niveles universitarios y posuniversitarios en un afán, ¿no?, de que tengan mejores puestos de trabajo y con mejores alternativas y con mejores salarios, hasta temas que tienen que ver con la estructura y el tamaño que tienen las compañías o cómo está construido y cómo está evolucionando el sistema educativo y de educación superior en España. Es un conjunto de factores, en realidad.
Lo cierto es que nos encontramos con muchos jóvenes que acaban de estudiar una carrera y que a la hora de encontrar trabajo pues tienen muchos problemas, sobre todo trabajos que se correspondan, como era el caso de María, con lo que han estudiado. ¿A qué crees que se debe que España tenga esa tasa tan alta de sobrecualificación si lo comparamos con otros países de la Unión Europea?
Bueno, la comparativa con otros países yo creo que es una razón que es puramente histórica. En nuestro país la entrada de la mujer al mercado laboral ha sido un poco más tardía que en otros países. En nuestro país, debido pues a cómo ha sufrido nuestro país en el año 30, en el año 40, ¿no?, y los déficits del mercado laboral, ha hecho que siguientes generaciones pues nos formemos mucho más y hagamos que nuestros hijos se formen mucho más, cosa que en el resto de Europa pues ya habían pasado hacía 20 o 25 o 30 años, y esta es la razón fundamental. Otra cosa es por qué los chavales o por qué los jóvenes que salen al mercado laboral ahora en determinadas carreras pues a veces no encuentran una salida en el mercado. Y esto tiene que ver porque, bueno, nuestro mercado no es del todo eficiente, nuestro mercado profesional, nuestro mercado laboral no es del todo eficiente, y que en algunos casos las formaciones, las carreras universitarias, los grados en los que estos chavales, estos jóvenes estudian, digamos que no están adaptados a la realidad de lo que la compañía necesita. Es decir, no están cubriendo exactamente lo que las compañías están necesitando en este momento. Y esto sí que es un problema muy importante, no sobre de cualificación exactamente, sino de sobretitulación. Porque lo que hace el joven en ese caso es coger un segundo título, formarse en un segundo título, en un tercer título, o complementar incluso con un máster o con un posgrado, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, se está sobrecualificando.
Se nos ha vendido la idea de que cuanta mejor y más formación tengamos, más oportunidades nos van a surgir. Y has apuntado un punto muy interesante, que es un problema que España lleva arrastrando hace muchos años, y es que nos formamos para puestos de trabajo que no existen, o en lugar de enfocar más nuestra formación a la demanda empresarial. ¿El problema es de lo académico o de lo empresarial?
Bueno, es de las dos partes realmente. Estamos llevando el debate a una parte muy interesante, ¿no? Sí es cierto, por no dejar abierto el comentario, sí es cierto que cuanto más se forma uno, más oportunidades profesionales y laborales tiene. Esto es absolutamente cierto en toda la Europa, por supuesto en España también es así. Pero fijaros que cuando alguien que está saliendo del instituto y va a estudiar a la universidad, o incluso sale de la universidad y quiere estudiar un posgrado, y le preguntan, oye, ¿qué posgrado estudio? Bueno, en función de hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional. Hay gente que se forma un poco en todo. Esta tampoco es la vía, ¿vale? Hay gente que estudia ese posgrado recién salidos de la universidad. Tampoco es la vía, vamos a esperar 2-3 años para iterar, para buscar, para tener muchos puestos de trabajo, que es lo que se tiene cuando uno es tan joven, tratando de encontrar el camino, que me gusta, que no me gusta, que se me da bien, que no se me da bien. Y cuando llevas 2, 3, quizás 4 años trabajando en algo, a un nivel básico, vamos a decir, o intermedio, de aquello que me gusta, haz ese máster o haz ese posgrado o complementa tu formación, no tiene por qué ser un máster o un posgrado. Y una vez has complementado tu formación en esa lógica de carrera, y digo lógica de carrera, entonces después de trabajar otros 2-3 años y capitalizar esa formación que acabas de recibir, si quieres, fórmate otra vez, pero con una lógica de carrera. Lo que en ocasiones ocurre, y ocurre más veces de las que quisiésemos, es que la gente se forma en muchas cosas. Y entre una cosa y la tercera y la segunda y la cuarta no hay una coherencia y no hay una relación. O se forman en muchas cosas muy rápidamente. Y por lo tanto, en 3 o 4 años he hecho 2 másteres, he acabado mi carrera y no sé qué más, ¿no? Y eso, la persona o cualquier profesional, yo mismo, por supuesto, no sería capaz de capitalizarlo. Y por tanto, no estoy aportando valor añadido al mercado, que es lo que cualquier compañía busca.
Claro, porque ¿no? ¿Qué imagen recibe el reclutador de esos currículum tan extensos, pero tan a la vez variados?
Pues precisamente eso, que no tengo claro hacia dónde quiero llevar mi carrera profesional, que es una decisión personal. Y por tanto no hay una lógica, no hay una coherencia en esa formación a diferentes niveles, por supuesto, en mi carrera profesional. Es decir, yo tengo que decidir en algún momento, puede ser temprano, puede ser tardío, porque no lo tengo claro, no pasa nada, hacia dónde quiero llevar mi carrera profesional. ¿Qué se me da bien? ¿Qué puedo aportar valor como persona, como profesional? Y por tanto, ¿en qué quiero saber más? Y hacerme un experto en aquella materia. Y por tanto, llevar mi carrera profesional ahí. Sin más. Y luego las oportunidades irán viniendo. Si sé mucho de muchas cosas inconexas, o sé mucho de todo, soy muy generalista, el mercado ya desde hace muchos años no viene aceptando esta serie de cosas porque el mercado cada vez es más especializado y es normal, ¿no?
Hablemos de algo no menos importante, que es, por ejemplo, la frustración que padece ese joven que al final termina trabajando en algo que no se corresponde con lo que él soñó, con lo que él estudió. ¿Cómo se puede gestionar esa frustración natural que nace precisamente de ejercer algo no solo distinto, sino además por debajo de su formación?
Bueno, esa frustración, bajo mi punto de vista, sin ser psicólogo, por supuesto, se gestiona parándose el día a día, el ritmo que llevamos, como tú sabes, es frenético, estamos a todo, la digitalización hace que todo vaya muy rápido y a veces nos hace falta pararnos, sentarnos y dedicarnos a nosotros mismos, fíjate lo que te voy a decir, una mañana, ¿qué una mañana? 2 horas, con una hoja en blanco, haciendo un análisis, un review de mi propio perfil, qué he estudiado, qué he hecho, en qué trabajos he estado, qué se me da bien, qué me apetece, ¿vale? ¿Qué creo que puede tener salida en el mercado? ¿En qué me gustaría trabajar? ¿Dónde me gustaría trabajar? Tanto en compañías como en sitios geográficos. ¿Cuál es el entorno en el que me gustaría estar? Y luego, entre una cosa y otra, entre lo que he hecho y lo que me gustaría hacer, que es posible que haya desconexión, puesto ya sabes que la frustración es la diferencia entre las expectativas que uno se hace o que le han hecho a una persona y la realidad. Y ese gap, esa diferencia genera esa frustración. Pues cuando veamos esa diferencia en un papel, y bien aterrizado, trazamos un puente y trazamos una estrategia de lo que quiero hacer. El problema es que en muchas ocasiones, lo hemos comentado antes por encima, cuando salgo de la universidad, pues no me asesoran bien o no busco la información de la carrera o las carreras que quiero estudiar. La carrera no es el título, la carrera es lo que hay debajo. Es el currículum que te da, es las asignaturas que me dan, son los profesores que hay detrás, es la institución que hay detrás y es el ecosistema que se genera detrás. Es decir, todo lo que me envuelve en ese entorno. Por lo tanto, no nos ceguemos solo en el título, ya sabéis lo de la titulitis de hace unos años para acá, sino que veamos qué asignaturas hay, esas asignaturas representan lo que yo quiero hacer, lo que las compañías necesitan, y si los profesores o la parte docente que hay detrás son profesionales o son docentes que puedo exprimir, vamos a decir así, ¿vale?
Pues aquí lo vamos a dejar, es un tema de lo más interesante, tendremos que seguir profundizando en ello. Nos has dado unas claves muy, muy completas para entender por qué España, por qué en España tener título no siempre nos garantiza un trabajo acorde. Estamos hablando hoy de sobrecualificación, no debemos verlo como un fracaso personal, cuanto más preparados estemos, mucho mejor, pero sí hay que ver que es un síntoma colectivo de un sistema educativo, social y laboral que parece que no siempre conecta. Muchísimas gracias, José Canseco, experto en recursos humanos, por ayudarnos a poner un poquito de luz en este asunto. Hasta pronto.
Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mierda! El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
Atención, que hay gol importante en Europa.
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero que con tanto sol, unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En los que estamos compartiendo más tiempo en familia, a menudo incluso de forma intensa y concentrada, se pone a prueba la solidez del vínculo de la pareja, ¿no te parece? En ese torbellino de actividades que planificamos, cuando lo que antes era un nosotros dos se transforma en una intensa rutina centrada en los hijos, la conexión entre ambos puede parecer que se diluye. ¿Pero realmente es así? ¿Cómo puede una pareja sobrevivir a esos momentos de convivencia intensa, familiar, tan absorbente, sin perder su esencia? Esta mañana vamos a intentar analizar cómo se pasa en la pareja de esto que refleja tan bien la película de historias de un matrimonio.
Lo que me encanta de Charlie, disfruta siendo padre. Le encanta todo lo que debería odiar, como las rabietas o levantarse por la noche.
Ella sabe cuándo debe presionarme y cuándo dejarme en paz.
Jamás deja que los demás le distraigan de lo que quiere hacer.
Papá, estás muy lejos.
Ya lo sé, no se le da bien cerrar armarios.
Es increíblemente ordenado.
Es valiente.
Consigue crear una familia.
Es competitiva.
Pues eso, ¿cómo se pasa de este tiempo de admiración, de complicidad, de amor, de respeto y de empatía a esto otro? Un tiempo en el que los lugares comunes desaparecen.
Me di cuenta de que no avivaba mi propia llama, solo estaba alimentando la suya.
Según diversos estudios, hasta un 70% de las parejas experimentan una merma en la calidad de sus vínculos después de tener hijos. Sin embargo, en fin de semana nos proponemos darle la vuelta a este paradigma, transformar el amor entre padres, que a veces se percibe como un campo de batalla, en un terreno fértil en el que la comunicación y la empatía siembren una nueva complicidad. Para ello buscamos un poco de ayuda y de luz con la psicóloga y psicoterapeuta Diana Jiménez. Diana es experta en niños, adolescencia y familia y autora, entre otros libros, de Adolescencia en Positivo. ¿Qué tal, Diana? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Yo creo que tenemos que empezar, si te parece, repensando lo que sabíamos sobre ser pareja y ser padres, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar que esa conexión que teníamos antes de la llegada de los niños desaparezca?
Pues realmente es fácil, con intención, porque fíjate, la pareja no va a sobrevivir si estamos en piloto automático. Hay que meterle mantenimiento, como hacemos con el coche, ¿no? Que hay que meter ese mantenimiento pues con pequeñas citas, conversaciones, sin el móvil delante, que es todo un reto. Recordarnos que antes de ser padres éramos pareja y no esperar a que surja el momento, sino crearlo.
Lo difícil es crearlo, ¿no? Y hay gente que incluso se lo agenda y parece como muy poco orgánico, pero quizás sea la solución para muchas de esas familias donde encontrar ese tiempo de dos es tan difícil.
Así es, porque fíjate, cuando éramos novios pensábamos que todo era casual. Realmente estaba todo planificado y orquestado, porque tú elegías la ropa que te querías poner, el perfume que te ibas a poner, dónde ibais a ir a tener esa cita. O sea, que sí que había planificación, pero claro, lo que recordamos es como que todo era espontáneo. Pero en la vida, como decía antes con el símil o el ejemplo del coche, tenemos que mantener las cosas y para mantenerlas tenemos también que agendarnos y tener en cuenta que hay que hacer un hueco en nuestro día a día.
Lo decía antes de presentarte que hay diversos estudios que indican que muchas parejas experimentan una disminución en la calidad de su relación después de la llegada de los hijos. Diana, ¿por qué ocurre esto? ¿Se puede detectar esos primeros signos de lejanía en nuestra relación? ¿Detectar que esta relación está cambiando y podemos evitarlo?
Bueno, a ver, poderlo evitar viene cuando, esto le llamaba Gottman llenar el tanque emocional, es decir, cuando van a venir épocas de crisis, porque las crisis siempre aparecen, la llegada de los hijos podría considerarse como una crisis en cuanto a la relación de pareja, entonces si ese tanque emocional lo tenemos lleno, es como si tuvieras el depósito del coche lleno, vas a conseguir que esas situaciones nuevas no mermen tanto la relación de pareja. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos hijos, pues vemos que hay un cambio en todos los niveles, revolución hormonal, emocional, de logística, o sea, vamos a dormir menos, va a haber más exigencia, menos tiempo para nosotros. Y no es que la relación se estropee, sino que cambia. Y si no la cuidamos, pues nos vamos a ir distanciando poquito a poco y esos son los indicadores de que algo puede ir a peor.
Todos tenemos claro la idea de pareja romántica, pero ¿cómo es esa pareja que se transforma después de la llegada de los hijos?
Bueno, claro, pues hay que currárselo. Es que el romanticismo cambia de forma. O sea, ahora igual no es una cena de 3 horas, como pasaba antes, pero sí un desayuno juntos en silencio, un mensaje tonto durante el día, porque a veces solo hacemos esos mensajes de logística de acuérdate de comprar las patatas. Y se nos olvida que podemos mandar un emoticono, una carita o decir qué ganas tengo de verte. Bueno, el truco es entender que el amor no muere, sino que se transforma.
Hablábamos antes de gestionar nuestras agendas. Lo que suele ocurrir muchas veces es que hay una parte de la pareja que asume más responsabilidades también que el otro y esto a veces puede generar cierto resentimiento, ¿no? ¿Cómo podríamos, resentimiento y peleas y conflictos de los que estabas hablando, Diana, cómo podríamos equilibrar esa distribución equitativa de las tareas y de las responsabilidades familiares Bueno, pues para empezar, para no distanciarnos de nuestra pareja.
Claro, fíjate, es que hay conversaciones que cuando somos novios o estamos enamorados no surgen, ¿no? No nos planteamos nadie, oye, cuando se acaben las patatas, ¿tú te vas a acordar de apuntarlo a la lista o tengo que apuntarlo siempre yo? Esas conversaciones de novio no se tienen. Entonces, claro, viene ese estrés, como dices tú, esa tensión cotidiana por ese balanceo de tareas, y hay que tener muy en cuenta cuál es el papel de cada uno, porque decimos que en una relación de pareja cada uno es un 50%, pero cada uno tiene que dar su 100% de su 50%, y esto es lo difícil. Entonces las parejas llega un momento en donde quizá con la llegada de los hijos y por el ritmo del día a día se olvidan de hablar de ellos para que todo pase a ser hablar de temas de la casa, de la familia, y ya no se habla desde el yo necesito, yo me siento, sino desde el reproche. Es que tú nunca, es que tú siempre. Entonces, otra vez lo que tenemos que hacer es escoger bien los momentos en los que tenemos que sacar ese tema y, por ejemplo, no hablar de temas serios cuando estamos muy cansados o enfadados. Por ejemplo, a las 11 de la noche, pues no es el mejor momento para sacar un tema. Entonces, para eso también tenemos que tener un arte. ¿Cómo quiero abordar esos temas que son necesarios hablar?
Ya te digo, el arte de la comunicación con la pareja y con el resto del mundo. Ya nos has dado algunas recomendaciones, algunos consejos de cómo podríamos mejorar esa comunicación. Hablamos de hablar, pero hay algo que también ocurre con la llegada de los hijos, y es cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ve la pareja. ¿Cómo se transforma esa mirada?
Bueno, pues esa mirada cambia por lo que decía, porque de repente cuando nos convertimos en madres hay una cosa que también es muy biológica, y es que solo tenemos ojos para esa criatura que acaba de venir al mundo, que es indefensa. Entonces no tenemos esos ojos para la pareja. Quizá en los primeros meses, que el bebé solo duerme y come y poco más, todavía hay mucho amor en el ambiente. Pero luego cuando empieza a hacer mella la falta de sueño, las exigencias, esos despertares, el tener que volver al trabajo, el que uno del otro se tenga que encargar más del bebé, empezamos a darnos cuenta que no llegamos a todo. Entonces dejamos de mirar al que teníamos al lado para mirar solo a los niños. Y ahí es donde estamos viendo que colocamos a los niños en el centro, se cuelan en la relación de pareja, y la mirada entre los adultos cambia. Es como, bueno, yo lo que tengo que hacer lo tengo que hacer por este niño que es indefenso, y tú ya tendrías que haber venido educado, o lo que pase contigo ya no tiene nada que ver.
Tú ya eres mayor, tienes que venir criado y con la lección aprendida.
Exactamente, a ti ya te tendría que haber criado. Entonces, al final vamos haciendo que los días pasen, y si esto no lo paramos, pues podemos acabar, pues fíjate, hablábamos de la adolescencia, que es un momento donde se producen muchas crisis matrimoniales, porque miras al que tienes al lado y te das cuenta que es un desconocido para ti, porque pensabas, bueno, cuando los niños crezcan, bueno, cuando los niños, y llega un momento en que ya no hay nada que os una, o más allá de haber tenido ese hijo, esa hija.
Y nos resulta un desconocido, y los conflictos quizás sean más desafiantes cuando ese bebé tan tierno y comestible se ha convertido en un adolescente desafiante. En este caso, para esos papás que nos están escuchando ahora, que quieren recuperar también cómo se miraban hace tiempo, ¿no? ¿Qué estrategias recomendarías para implementar en esa pareja para que siga siendo una pareja sólida, mientras también gestiona esa transición de los hijos durante la adolescencia, que no deja de ser un paso hacia la vida de adulto?
Fíjate, pues yo con mi estilo, que tú ya me conoces, Beatriz, recordaría ponerle humor, ¿vale?
Sí. Ponos ejemplos. Que eso se te da muy bien, Diana.
¿Qué sería la vida sin humor, no? ¿O qué sería la vida sin humor? Pues ejemplos. Pues primero, a ver, acordarnos que como pareja seguimos siendo el equipo directivo, ¿vale? Que nos tenemos que apoyar para tomar decisiones importantes, y que igual que en el trabajo queremos que nos tengan en cuenta y nos reunimos y queremos que nos escuchen y ser escuchados, pues llevárnoslo también a la relación de pareja. Entonces, ¿qué aporta cada uno a la relación? ¿Cómo podemos, como te decía antes, pues buscar momentos en los que poder tener esas conversaciones, agendarnos, aunque solo sea 15 minutos a la semana, que nos parece, fíjate, nos parece que es poco. Yo te digo, 15 minutos, ¿quién no tiene 15 minutos para...? Y todo el mundo dice, hombre, claro, sí, claro que tengo. Sí, hay veces que pierdo en las redes sociales más de media hora. ¿Cómo no voy a tener 15 minutos? Pero luego en el día a día no lo hacemos. Es como que no encontramos el momento. Entonces, ahí volvemos a lo que hemos dicho de agendar. Los jueves, hoy es jueves, ¿no? Hoy es viernes. Pues los viernes a las 8 de la tarde, de 8 a 8 y cuarto, tú y yo, nadie más. Y a lo mejor es sentarnos, mirarnos a los ojos, contarnos dos frases que resuman nuestro día, hacer un juego que el otro adivine cómo ha ido el día por la cara que le pongo, yo qué sé, o sea, podemos hacer muchas cosas para empezar otra vez a reconectar la pareja y a darle el lugar que tiene que ocupar. Y sobre todo porque además nuestros hijos nos están mirando. Entonces, ¿qué ejemplo de pareja estamos dando si papá y mamá no se miran?
Nos has dado muchísimos consejos, muchísimas recomendaciones, pero a veces lo más difícil, Diana, yo creo que es empezar, ¿no? Incluso ceder, porque a veces si hemos ido nutriendo nuestra relación de resentimientos, de echar en cara o simplemente de ignorarnos por necesidad, ¿no? Porque otras cosas, nuestros hijos y nuestras obligaciones con el trabajo y con el hogar nos han aislado. Me resulta como muy difícil de repente reconectar, ¿no? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para reconstruir esa complicidad que parece perdida? O a lo mejor no está perdida, pero tiene muchas capas, ¿no?, encima.
Sí, bueno, primero de todo que entiendan que en la mayoría de los casos no es tarde, es decir, se puede hacer, se puede recuperar. Que a veces hay que pedir ayuda y pedir ayudas de valientes, ¿no? El primer paso, como te decía antes, es no empezar a hacer grandes planes, porque hay gente que dice, no, venga, solo dos pasitos, ya, pero si entre un paso y otro hay un escalón enorme, no hay quien lo suba. Entonces, hacer pequeños gestos diarios, como te decía, pues empezar con obligarnos, entre comillas, a irnos juntos a la cama, por ejemplo, todas las noches. O sea, porque cada vez hay más desconexión de yo me quedo con el móvil o yo me quedo poniendo lavavajillas y entonces ya, no, obligarnos a irnos juntos. De hecho, el otro día leía un artículo que decía algo así como que las parejas que rezan juntos por la noche, o sea, disminuye la tasa de divorcio, pero bueno, de sí. manera, no sé.
Lo he visto yo también recientemente.
Lo has visto, ¿no?
Sí,
¿ves?
Sí.
A mí también me llamó la atención y dije, bueno, pues el simple gesto de compartir momentos, al final dicen que el roce hace el cariño y es así. Entonces, ese gesto de irnos juntos a la cama, de levantarnos por la mañana y que haya una mirada cómplice, un beso de despedida, que no sea ese beso que tenemos como pactado ya de te lo doy de compromiso, sino que sea de verdad que me tomo el tiempo de saber que igual es el último beso, porque siempre vivimos como que va a haber muchas oportunidades y la vida nos pega, los sustos que nos pega a veces desagradables. Tener una conversación sincera, decir gracias porque se nos olvida, agradecer y recordar lo que decía, que claro que reconectar es posible y hay que hacerlo cuanto antes para que merezca la alegría y no la pena.
Pues hoy es el primer día de nuestra nueva vida. Yo creo que podemos coger, no hace falta que cojamos todas estas recomendaciones porque se nos haría bola, pero seguro que algo se nos queda de lo que hemos conversado con Diana Jiménez y nos sirve de ayuda, ¿no?, para seguir mirando con amor a la persona con la que hemos decidido compartir nuestra vida. Y además tenemos la mayor empresa y la más complicada entre manos, que es la de la crianza y la educación de nuestros hijos. Diana Jiménez, como siempre es un placer. Diana es psicoterapeuta y psicóloga, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con familias y profesionales del ámbito educativo, está especializada en familia, infancia y juventud, como acabamos de escuchar también en pareja. Muchas gracias y a seguir disfrutando de esta Semana Santa. Un abrazo.
Gracias, Beatriz, un abrazo.
Desde esta semana, Antonio Gaudí está más cerca de los altares. El que sin duda es uno de nuestros arquitectos más populares ha sido distinguido por el Papa Francisco como venerable siervo de Dios, al reconocerle las virtudes heroicas. Este es un paso más en un camino que se inició hace ahora 30 años y que podría concluir con la declaración del arquitecto catalán como santo de la Iglesia Católica. Un paso intermedio y obligatorio sería su beatificación, un trámite canónico para el que el Vaticano debería certificar un milagro atribuido a su intercesión. Lo que es una evidencia es que el nombre de Antonio Gaudí ya está inscrito en la nómina de los más grandes genios de la arquitectura. Podéis hacer la prueba. Preguntad a un japonés, a un alemán, o a un argentino, o a un coreano, si conocen alguna obra de Gaudí. Y raro será aquel que no mencione el Parque Güell, la Pedrera, la Casa Baltó o, cómo no, la Sagrada Familia de Barcelona. Antonio Gaudí es la apoteosis de la imaginación y la originalidad, el Dante de la arquitectura, como también es conocido. Tenía una capacidad extraordinaria para imaginar un edificio y ponerlo luego de pie. Para los arquitectos sigue siendo objeto de estudio su admirable utilización de la curva en los edificios. Para el gran público provocan asombro sus contornos ondulados y sus torres atrevidas. Y la gran ventaja es que las creaciones de Gaudí están a la vista de todos, como un libro abierto. No hace falta buscar en planos ni en cuadernos recónditos, entre otras cosas, porque todos los archivos personales y de trabajo del artista fueron destruidos a comienzos de la Guerra Civil. Sin embargo, la personalidad del genio sigue siendo un enigma. A este misterio contribuyó el propio Gaudí, que era un hombre extremadamente reservado. Fijaos que, pese a su fama, solo dejó una docena de fotografías suyas, así que su figura ha quedado envuelta en el mito. La imagen más difundida de él es la de un personaje solitario, místico, huraño, que caminaba por Barcelona como un furtivo, con aspecto descuidado, hasta el punto de que el día de su muerte, cuando fue atropellado por un tranvía, le confundieron con un mendigo. ¿El retrato de un genio loco o de un loco genial? Pero puede que estemos ante un retrato fake, o al menos no del todo ajustado a la realidad, seguramente fomentado por los detractores que los tuvo y muy renombrados. Baste repasar lo que dijeron de él, por ejemplo, Picasso, Unamuno, Eugenio d'Ors o George Orwell. Pero hay estudios desconocidos de su biografía que nos descubren a un hombre extraordinariamente generoso y humanitario, de una espiritualidad radical, un Gaudí que hasta el final de sus días supo mirar el mundo con los ojos de un niño. Esta faceta oculta, que se aleja de la imagen del hombre esquivo y aislado que tradicionalmente ha caracterizado al genio catalán, es la que ahora vamos a desvelar gracias al trabajo de una colega italiana de Gaudí, a Chiara Curti, arquitecta, doctora en historia de arte, investigadora de la vida y obra del maestro, modernista y autora del libro La Sagrada Familia, Catedral de la Luz.
Sabemos muy poco y sobre todo tenemos una visión que se aleja bastante de la realidad. Entonces, gracias a mi trabajo como arquitecta, pues me encontré a trabajar para la Sagrada Familia, para la Junta Constructora de la Sagrada Familia, y para investigar efectivamente qué Gaudí quería, topé con un documento que hasta el momento no se había investigado, que es su secretaría personal. Y un secretario realmente lo que hace es escribir o tener la nota de todos los encuentros que tú hagas o de la vida que conduces, ¿no?
Así que el secretario Joan Martí Matlleu tenía la clave de una figura que sigue siendo fascinante casi un siglo después de su muerte. Y en el fondo es porque su personalidad de ella sabemos muy poco, aunque lo curioso es que en lo que se refiere a sus últimos 15 años de vida, casi podemos reproducir al minuto cómo fueron todos y cada uno de esas jornadas, porque era un hombre de rutinas casi monacales. A la misma hora asistía a misa, hacía sus oraciones matutinas, escuchaba el Ángelus, luego daba un paseo para confesarse y ya por la tarde compraba el periódico siempre en el mismo kiosco. Y así un día tras otro. Debemos preguntarnos, por tanto, cómo se fragua su fama de huraño.
Lo de huraño es una fama que le hace la alta burguesía. O sea, él realmente de la secretaría se ve como él aumenta su vida social. Sencillamente no se reúne más con las personas de la alta sociedad. Esto también pasa desde el 1909 con la Semana Trágica. Él tiene un grande cambio en su vida. Entiende cómo algunas injusticias sociales no se pueden combatir con la revolución de masa, sino con una acción individual. Él realmente habla mucho de esta acción individual. También habla de que a él le gustaría imitar a la Francesca Bonmaison, que había creado la Biblioteca de las Donas, y también al Millet, con Orfeo Catalán, ¿no? Que quiere entrar en esta línea, ¿no?, de personas que se dedican a los últimos. Él forma las escuelas provisionales de la Sagrada Familia, que son las escuelas para los hijos de sus obreros, y el método que utiliza es un método que todo lo basa en la experiencia.
Gaudí se hace cargo del templo de la Sagrada Familia cuando tiene 31 años y desde entonces puede decirse que consagra el resto de su vida a esta obra magna, una tarea en la que no se consideraba diseñador ni arquitecto, sino un colaborador de Dios. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona es el monumento más visitado de España y por el momento nadie se atreve a ponerle fecha exacta para dar por terminada su construcción. Se estima que en una década podría estar acabada la fachada de la Gloria, pero aún quedaría rematar la decoración. En cualquier caso, llegado ese momento, quizá podamos referirnos a su creador no solo como el arquitecto de Dios o el sacerdote de la belleza, sino también como el santo inspirado. Son las 10 y 55 minutos de la mañana, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estás escuchando Fin de Semana. Están abiertos nuestros canales de comunicación contigo. Cualquier cosa que quieras comentarnos, podemos leerla tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en Cristina Fin de Semana y en Twitter en @FinDeSemanaCope. Y ya sabes, puedes mandarnos una nota de voz a nuestro número de WhatsApp, el 666-55-4000.
Escribe a Cristina López Slichting en @FinDeSemanaCope, en facebook.com/CristinaFinDeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Ugh, 2 minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore,
de Farmasierra Laboratorios.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.